Quiero un televisor Sonda.
Sí, mire usted, tenemos por acá algo.
Dije que quiero un televisor Sonda.
Ah, no, porque este...
Nada. Sonda es el único que tiene encendido instantáneo digital.
¡Ay, está vivo!
Tiene finos gabinetes.
Sí.
Regulador de voltaje integrado.
Ah, sí,
y hasta control remoto.
Oh, ¡qué maravilla! Lo compro.
Digo...
Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladez a $11.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Se presentó de manera abrupta y lo lamento por mi grupo, lo lamento por mi partido.
Recibimos como siempre la invitación de las y los senadores de la República.
Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario.
Nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha.
Así las cosas.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es miércoles 1 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, es el día 1 del mes de febrero. Cuéntenos cómo van esos propósitos y qué están haciendo en este momento, cómo nos escuchan. Ya lo saben, estamos en Twitter muy al pendiente, en @silascosasw, @WRadioMéxico, también en Facebook. Y gracias por escucharnos a la vieja usanza, a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y mi querida Anita ya está muy al pendiente en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y la verdad es que hoy hemos tenido harto, mucho comentario, tanto en nuestras redes sociales como a través también de la línea telefónica. Así que bueno, déjense ir esta mañanita. Todavía no comienza la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hay algo que destacar, aquí por supuesto se los decimos. Y nada más rápido comentar que aquí en la Ciudad de México estamos ahorita a 8 grados centígrados, por lo menos en la zona en la que nos encontramos, acá en Coyoacán, una sensación térmica de 7 grados. Y comentar en Cuernavaca 14 grados centígrados, en Mérida 21, en Oaxaca 9, en Guadalajara 10, en Cancún 25 grados, en Yakutsk menos 32 grados, en caso de que ustedes tenían ahí de interés en saber, y en Ciudad Juárez 0 grados. Así que así las cosas.
Miércoles, este miércoles, en Así las cosas.
Uno nunca sabe, Javier Risco, si alguien va a ir a Yakutsk, entonces que sepa que están a menos 32 grados.
Nunca sabe. Aparte, siempre hay un mexicano en toda parte del mundo. Siempre te encuentras un mexicano.
Siempre
te encuentras un mexicano.
Seguro debe haber un mexicano en Yakutsk. Seguro. Ay, o que va para allá. ¿No?
Exacto.
Nada más decirle,
sí. Y se está quejando. Sí, y se está quejando del tráfico. Entonces, muy bien. Muy bien, mi querida. Pues la comunidad de Yakutsk, muy bien.
Exacto,
gracias por escucharnos.
Aquí dando la información. Bueno, señoras y señores, mucha información esta mañanita. Ya les decíamos, bueno, el día de ayer estuvimos conversando aquí en estos micrófonos con Salomón Chertorivsky, con el diputado Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, después de que se presentó pues este colectivo, México Colectivo, que se presentó el lunes, y hablábamos de varias cosas, Javier, ayer. Lo comentábamos con el propio Salomón Chertorivsky, que nos había llamado la atención. Primero, que por lo menos en las fotografías, pues aparecían sobre todo políticos de la muy vieja guardia, ¿no? Sí. Por ahí estaba Francisco Labastida, estaba José Narro, estaba Josefina Vázquez Mota, en fin, que la fotografía no mostraba precisamente nuevos rostros, ni tampoco como un ímpetu de tratar de leer al país desde otra visión y también con un horizonte, digamos, como más fresco y con nuevas generaciones. Por ahí nos decían, no, sí, es que detrás de los que salieron en la foto estaban todos los demás. Bueno, pues en fin, esa fue una de las críticas que se hizo sin lugar a dudas a la presentación de esto de México Colectivo. Y lo otro es que el documento que se llama Punto de Partida y que es el que se busca enriquecer para que en junio se puedan presentar las conclusiones y entonces ya tener, digamos, como un programa de nación para después poder pensar en un candidato. Y decíamos también tú y yo, Javier Risco, que pues llamaba la atención que el documento pues tenía, digamos, ideas demasiado generales, ¿no?
Muy generales, sí.
Cosas que se han dicho hasta la saciedad, la verdad, que si la salud, que si la educación, que si la no había, digamos, planteamientos originales, pero bueno, que lo que se buscaba era eso, tratar de llegar a junio con un documento diferente. Y fue notoria, Javier Risco, la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas el lunes en el evento.
Así es, así es. Y bueno, pues eso dio de qué hablar. Eso dio de qué hablar, por supuesto, también al propio presidente, bueno, López Obrador lo había anunciado. Cuando se había anunciado la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas como parte de este México-lectivo, como le llamó el propio Salomón Chertorivsky, y estas eran las palabras del presidente el día de ayer sobre la presencia de Cárdenas en este movimiento.
Cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. ¿Es estar con el pueblo o con la oligarquía?
Bueno, dice momento de definiciones.
Y no, le preguntan, y lo califica, o sea, cuando le preguntan, lo considera un adversario. ¿Sí? Y dice, en este momento sí. Si está con ellos, sí, es un adversario.
Y le preguntaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y bueno, la misma línea, ¿eh? El tema de las definiciones. Incluso dijo, lo vamos a escuchar, creo que dura como 25 segundos el audio, dijo 17 veces definiciones. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues es que yo coincido ahí en donde hay momentos de definición política y en esa definición pues uno decide dónde quiere estar. Y en esa definición, con todo el respeto al ingeniero, pues él toma una decisión de dónde quiere estar. Y nosotros también tenemos una definición muy clara y además no es menor que la gran mayoría del pueblo de México esté con el proyecto que encabeza el presidente.
Tú di lo de las definiciones, pero ¿de qué tú di definición, hombre? Entonces vamos a ver.
¿Qué palabra hay que usar? Definición. Oiga, definición, jefa de gobierno, okay. pero úsala varias veces, jefa de gobierno, o sea, definición, para que se entienda que hay que tener definición. Ok, la canción. Bueno, ¿están definidos? ¿Sí están definidos o no están definidos? Bueno, en fin, yo creo, Javier Risco, varias cosas. Primero, hemos sido críticos con la presentación, insistimos, de este movimiento, cómo se presentó, ya lo dijimos, nos parecía que no era demasiado innovador y que, bueno, no sabemos qué tanto entusiasma a la gente. Sí creo que el hecho de que se haya deslindado el día de ayer Cuauhtémoc Cárdenas de manera pública con una carta que sacó a través de sus redes sociales que tengo aquí en mis manos, que dice sobre la asamblea de punto de partida. Punto de partida se refiere al documento que les decíamos que es el que buscan enriquecer. Y dice, considero necesario ante versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia a la reunión convocada con la denominación punto de partida celebrada el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones. Y luego dice que bueno, que evidentemente debe haber un debate que fortalezca nuestra vida democrática, habla de los principales problemas del país, y dice, con estas ideas en mente, donde describe o enumera los principales problemas del país, dice, he tratado de alentar dentro de mis posibilidades la elaboración de diferentes propuestas. Y ahí viene el párrafo importante, dice, sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Y dice, estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida México Colectivo, y lo firma Cuauhtémoc Cárdenas. Y ayer, pues básicamente, Javier, veíamos reacciones que decían, incluso hoy las primeras planas de varios diarios dicen, una vez que Andrés Manuel López Obrador lo califica de adversario, Cuauhtémoc Cárdenas se echa para atrás. Pero retomábamos hoy temprano la columna del periodista Mario Maldonado del viernes 27 de enero,
sí,
que confirma lo que ya muchos sabíamos desde la semana pasada y dice, algo no le cuadró a Cuauhtémoc Cárdenas. Ojo, este es del viernes 27 de enero, antes de que el presidente lo calificara ayer de adversario. Dice, algo no le cuadró a Cuauhtémoc Cárdenas, quien asegura no ser parte del movimiento denominado Punto de Partida, en el que un grupo de políticos acompañados por miembros de la sociedad civil plantean propuestas para recomponer el país, ya que consideran que las decisiones de la administración federal han provocado un estado omiso, autoritario y que militariza. Y dice, el lanzamiento de este proyecto, que fue el 30 de enero, y en donde participan pues varios priistas, emecistas, panistas, dice, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros políticos, dice, nos aseguran fuentes cercanas al ingeniero que no participa en el movimiento y que no cuenten con él. Así que bueno, pues esto me parece que es más complejo que solamente un ir y venir de declaraciones, Javier Risco, pero ahora sí que así las cosas.
Bueno, parte. Y hablando de definiciones, Gaby, ¿qué ha pasado en la Cámara de Senadores? ¿Qué pasó en el Senado ayer con el desfile? Ahora de ese lado de las corcholatas, ahí andaban las corcholatiñas. Y quien también estaba ahí al pie del cañón y sufriendo, como siempre, de estas grillas políticas, es nuestra querida Vero Méndez. Vero, cuéntanos de Tiempo de Definiciones.
Qué gusto saludarlos. Primero me defino con un saludo cariñoso, cálido.
Son
para
tiempo
ustedes,
de definición.
Gaby,
exacto.
Querido Javier Risco. Y es que ya no nos habíamos hablado, ya no nos habíamos escuchado. Ya extraña el público conocedor la estafeta informativa.
Ya no habíamos platicado.
Pero bueno, mi definición está con ustedes, queridos amigos y compañeros. Y bueno, pues ahora sí que como dicen por ahí, vaya, vaya, Tacubaya, ¿eh? Ayer unos en la contentación y otros en la enojación. Con la promesa de respaldar al aspirante que resulte ganador en la encuesta en la que elegirán al abanderado presidencial, senadores de Morena sellaron su reunión plenaria que ayer martes fue el escenario de la segunda pasarela de sus presidenciables. En el capítulo 2 del Corcholatazo Live y con el contrincante Ricardo Monreal como anfitrión, sí, el mismo que hace meses era señalado de traidor. Bueno, hoy fue el anfitrión y en el Senado de la República, Mario Delgado, el líder morenista, terminó leyéndoles la cartilla a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Ebrard, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al propio Monreal. Nada de traidores en la Cuarta Transformación. No queremos a quien no se comprometa con el movimiento. ¿Me están oyendo? Y no queremos un partido partido, sentenció el líder morenista, quien insistió en que el método va a ser la encuesta y la convocatoria va a ser en julio. Así que no se calienten planchas porque Mario Delgado les terminó advirtiendo que nadie tiene la popularidad que tuvo López Obrador en su momento, que él ya no estará en la boleta en el 2024 para rescatarlos y que si se dividen, se pelean o se confrontan, podría haber peligro para la próxima contienda presidencial. Mario Delgado.
La trascendencia de su obra depende de nosotros, ya no dependerá de él, porque no estará ni en la boleta electoral ni en la conducción directa o indirecta de nuestro movimiento.
En julio de este año, quienes quieran participar dentro de este proceso, pues se deben de comprometer con el proyecto de la Cuarta Transformación.
Por ello, no hay que dormir en los laureles, entonces aseveró Adán Augusto López, el primero en participar en la pasarela senatorial, que, pues fíjense, que no se le veía muy a gusto al principio, ¿eh? Pero luego ya como que terminó soltando carcajadas, risas, abrazos y, como dicen ustedes, uno que otro arrumaco. Adán Augusto López dijo que la batalla por la presidencia no será fácil.
Escuchen.
Y que vayamos todos juntos. Se asoma ya una batalla que no va a ser fácil, que no debemos de confiarnos. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos.
Y la que no venía preparada fue la doctora Claudia Sheinbaum. Quiso enfatizar que con sus programas sociales ha seguido el caminito del huésped de Palacio Nacional. La jefa de gobierno llevó videos, diapositivas, cifras, estadísticas para presumir sus políticas públicas tras señalar que nadie sobra y nadie falta para evitar que el país dé un paso a la derecha. Escuchemos.
Y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha. Todos y todas queremos que siga la transformación de la vida pública. Y en ello nadie sobra, todos hacemos falta.
Mientras que el anfitrión Ricardo Monreal, al fin y al cabo holgado, muy holgado en sus terrenos, insistió en que el método de encuesta sí lo va a aceptar siempre y cuando la haga una empresa independiente y no el partido. También convocó a la unidad y terminó por ahí como que cicatrizando algunos desencuentros del pasado con las otras corcholatas. Escuchemos a Monreal.
Y que entre nosotros, doctora Sheinbaum, actuemos con naturalidad, con tolerancia frente a todos y todas. Que no nos molestemos por coincidir en la unidad.
Y el que tardó en llegar al micrófono fue el canciller Marcelo Ebrard, no porque haya llegado tarde al encuentro, sino porque los senadores hacían fila, así, hacían fila, para tomarse la foto con quien asegura que hay mucho optimismo en el mundo. Ebrard presumió la cumbre de América del Norte y apuntó que ha logrado colocar al país en el ranking de las naciones que más se han superado. Y esto lo sabe mi carnal Andrés, así dijo, lo sabe muy bien Andrés. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
Agradecerles de nuevo su gentileza y su muy cálida recepción, decirles que frente a este mundo, México hoy está mucho mejor equipado para que le vaya muy bien. Sí tenemos motivos para tener un optimismo razonado de lo que ha logrado nuestro país. Decía The Economist, nadie los puede acusar, por cierto, de ser simpatizantes nuestros por definición, pero sacó una lista The Economist, que sí la recorté, se la enseñé a Andrés, ¿no? Que decía el top 10 de los países que hicieron mejor su trabajo estos años.
Ebrard llegó con mariachi y así se fue, pero no hubo ni acarreados ni aplausómetros en la plenaria morenista. Los que también arrancaron bien felices, pero acabaron bien enojados, fueron los priistas en su plenaria. Primero se desvivieron en halagos y aplausos y respaldos para Alejandra del Moral, la aspirante aliancista al Estado de México, y su carta para retener uno de los bastiones tricolores que quedan. Las caras de alegría y de felicidad se convirtieron en caras largas cuando se les apareció el chamuco. Bueno, no el chamuco, el dirigente nacional Alejandro Moreno. Y bueno, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz, como resortes, se levantaron de sus asientos, se salieron de la reunión y suspendieron la plenaria. Escuchemos a Miguel Ángel Osorio Chong.
Al mediodía, alrededor de la 1:00 p.m, se presentó Alito, llegó de manera abrupta. Creo yo está irresponsable, porque pues era un acuerdo de grupo parlamentario. Él es presidente del PRI, no es dueño del PRI. Él es presidente del PRI, no coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República del PRI. Y bueno, pues se decidió suspender la plenaria. Fue una decisión en la que, de nuestra parte, es cuidar a mi grupo, evitar esto que a él le gusta mucho, que es las confrontaciones, los enfrentamientos.
¿Cómo canijos, no? Dijo Alejandro Moreno que él sí estaba invitado a la plenaria y que tenía que conocer la agenda de sus senadores. Lo dijo así.
Nosotros siempre actuaremos de manera responsable y respetuosa. Mi responsabilidad como dirigente del partido es acompañarlos, estar presente.
El reconocimiento a las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional, a todos, porque todos han dado una gran batalla.
Querida Gaby, querido Javier, así unos y así otros en el Senado de la República. Mi reporte esta mañana.
Muy completo, querida Vero, y qué bueno escucharte nuevamente. La verdad, muy completo esto que sucedió ayer. Javier Risco, entre que, pues aquí tengo la lista de The Economist.
Se la enseñó Andrés.
Se la enseñó Andrés. Ay, cálmate, Marcelo.
Oye, ¿y qué tal Ricardo Monreal diciéndole a Sheinbaum que actúe con naturalidad y tolerancia? No, si ahí se están dando. Va a estar buena la oposición dentro de Morena, ¿eh? La oposición dentro de Morena va a estar buena.
Bueno, en fin. Así las cosas en el Senado de la República. Y tenemos en la línea precisamente a Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI. Senadora, te saluda Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días.
Gabriela Risco, gusto saludarlos.
Gracias, igualmente, senadora. Pues, ¿qué pasó ayer? ¿Se les apareció por ahí Alejandro Moreno? ¿No lo esperaban? ¿Qué fue lo que sucedió, senadora?
Pues, Gaby, habíamos quedado los senadores del PRI en que en esta ocasión, en nuestra reunión plenaria, recibiríamos la visita de nuestra candidata, precandidata al Estado de México, Alejandra del Moral. Ajá. Y después tendríamos una reunión de trabajo interno. En otras ocasiones invitamos ponentes para hablar de distintos temas, pero en esta decidimos que era importante trabajar internamente en la agenda legislativa, en trazar la estrategia de cómo los senadores vamos a acompañar el proceso electoral en el Estado de México, en Coahuila, en qué posición vamos a tomar y agenda vamos a impulsar en este periodo legislativo, empezando por el Plan B, que todavía, como sabes, está en el Senado de la República.
Sí.
Y en ese sentido, la mayoría de los senadores decidimos que era mejor privilegiar el trabajo interno y que después quien quisiera se pudiera reunir con el dirigente nacional. Así se acordó con su enlace y así estábamos nosotros programados para trabajar el día de ayer en una reunión interna a partir, digamos, de las 11:30 o 12 que se fue Alejandra del Moral hacia las 3 de la tarde a comer y después habría una reunión con el presidente del PRI. A la media hora de que habíamos iniciado nuestra revisión interna de trabajo, pues se presentó el dirigente nacional fuera de tiempo, intempestivamente, y pues con esta actitud un poco que lo caracteriza, retadora, ¿no? Por eso el coordinador tomó la decisión de suspender la plenaria para que pudiera quedarse a conversar con el dirigente que quisiera, y nosotros hacer nuestro trabajo interno pues a partir del día de hoy. Creo que es lamentable porque nosotros queríamos estar internamente discutiendo nuestra posición frente a temas relevantes como es el alza de los precios de la canasta básica, el alza de la violencia en muchos estados del país y de la manera más importante, cómo vamos a acompañar a nuestra precandidata y precandidata en Coahuila y Estado de México para seguir construyendo una alianza competitiva con la ciudadanía hacia 2024. Lamentable que no se respetaran los acuerdos y se interrumpieran los trabajos que de manera pues autónoma tenemos que realizar los senadores. Creo que eso no abona y es una extensión de la forma de conducir el partido que caracteriza esta dirigencia.
Cuando habla, senadora, te saluda Javier Risco, buenos días, de actitud retadora, ¿a qué te refieres?
Creo que había un acuerdo de que nosotros tendríamos, como nos corresponde como senadores, una agenda de trabajo privada, interna, y una reunión posterior con él. No tendría por qué haberse presentado a interrumpir nuestros trabajos, como si nosotros pues nos concentramos en interrumpir los trabajos del presidente del partido que realiza internamente con su grupo. Pues no, hay un acuerdo, hay un programa, hay autonomía del grupo parlamentario para realizar sus trabajos. Creo que no es la manera de abonar a construir un diálogo cuando pues hay temas importantes y los senadores habíamos decidido la manera en la que queríamos llevar nuestra plenaria.
¿Y esta lectura cuál es, senadora? ¿Cómo lo lees al final? ¿Cuál es el trasfondo de haber hecho esto por parte del líder priista? ¿Está inconforme con algunas voces dentro del partido? ¿Quiere imponer a su gente rumbo a las elecciones de 2023 y 2024? ¿Cuál es la lectura que das, final, más allá de el querer reventar una reunión? ¿Hacia dónde se dirige esta intención retadora?
Pues mira, ha sido constante en la forma de conducirse desde la dirigencia del partido, más allá de que haya sido electo por un periodo determinado. Ha sido una dirigencia excluyente de las voces que no coinciden en todo con su forma de hacer y de ver las cosas. Ha sido una dirigencia que ha modificado estatutos vulnerando derechos de la militancia. Y eso, pues, como militante primero y como dirigente del partido, creo que no es correcto. Por las vías institucionales, de frente y siempre con argumentos, yo he expresado mi crítica a esa forma de conducirse, e incluso he impugnado por la vía jurisdiccional, como se debe hacer, las modificaciones que se han hecho a los estatutos de mi partido. Creo que esa es la manera de, desde la militancia, plantear cuando no se está de acuerdo. Si hay una dirigencia que se eligió por un periodo, está bien, pero eso no le da facultades para excluir, para no dialogar y para no buscar construir en pluralidad una alternativa de partido fuerte, dialogando con figuras del partido, como somos los senadores y senadoras de la República. El partido no le pertenece a la dirigencia. La militancia tiene derecho, tenemos derecho de expresar nuestros puntos de vista, y como senadores de la República, pues creo que también merecemos un respeto y una consideración. Yo, siempre que he tenido una discrepancia en una posición, como puede ser un voto respecto de militarización, en una forma de actuar, como puede ser una cercanía excesiva con Morena, o en una forma de hacer las cosas, como puede ser reformar los estatutos de una manera pues que casi configura un mal vaso, lo he expresado como siempre. Sí. En congruencia con argumentos de frente y por los canales institucionales, como es impugnar, como es mi derecho, estas últimas modificaciones a los estatutos del PRI ante pues la autoridad electoral. Creo que esa es la forma de hacer las cosas, y lo que la ciudadanía quiere, y más de sus senadores, es que estemos trabajando en los temas que le preocupan. El aumento del precio de la vida, de la canasta básica, el aumento de inseguridad y violencia, el que nos vea dispuestos a dialogar y construir una alternativa ciudadana y confiable para competir en las elecciones. Y nuestra militancia lo que quiere es que estemos trabajando para ayudar hoy al triunfo en el Estado de México, el Coahuila.
Claro. Estamos conversando con la senadora Claudia Ruiz Massieu, porque bueno, pues esto, lo que sucedió el día de ayer ahí en esta plenaria, en los senadores del PRI, en donde llega el dirigente nacional de ese partido, y bueno, pues un poco lo que nos está comentando. Senadora, hablábamos hace un par de semanas o algo así con la senadora Beatriz Paredes respecto a lo que se definió como procesos de la Alianza Va por México para la selección de candidatos, y se decía, bueno, el PRI tendría mano en el proceso de selección de candidatos para las elecciones del 23, es decir, la que está en Coahuila y la que está en el Estado de México, y el PAN tendría mano en el proceso de selección de candidatos para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues en ese caso la senadora Paredes nos decía pues que eso no estaba como muy de acuerdo con ello. Tú, senadora, que también ya levantaste la mano y dijiste también quiero competir, quiero ser presidenta de México, ¿estás de acuerdo con esto que se acordó desde las cúpulas de los partidos?
Yo, desde que conocí ese acuerdo, al igual que la senadora Paredes y pues, la ciudadanía en general, he expresado que la forma en la que, desde mi perspectiva, se debe determinar quiénes deben abanderar los proyectos electorales de 2024, pues deben participar de manera muy importante la ciudadanía. Debe ser un proceso de selección abierto, democrático, con participación central de la ciudadanía, y donde todos los que queremos participar podamos tener garantías de condiciones de equidad. Falta mucho tiempo, pero creo que es importante sentar esas bases desde ahorita. Yo he hablado de la necesidad de construir una coalición ciudadana y de partido que sea abierta, plural e incluyente, y eso pasa justamente por no definir más de un año y medio antes quién va a tomar qué decisión. Creo que se está construyendo un proyecto, o se debe construir un proyecto distinto, que no sea una repartición de espacios entre partidos, sino que verdaderamente sea una alternativa que pueda generar confianza en la ciudadanía, precisamente porque la ciudadanía participa en el proceso, participa en la toma de decisiones y se ve reflejada en una opción política, no solo para abanderar lo que sería la candidatura presidencial, sino pues los cientos, los miles de candidaturas que van a estar en juego y después un gobierno de coalición que también debe ser incluyente. No creo que deba ser una decisión de cúpula partidista, sino una decisión abierta, democrática, sí, y donde la ciudadanía tenga, pues, el papel central.
Sí. Y ya nada más para cerrar, senadora, después de, por ejemplo, lo que sucedió ayer, vemos que hay algunos senadores, Alejandro Moreno llegó por ahí con el senador Añorbe, hay algunos senadores, digamos, que sí pues están, digamos, como más cercanos a el líder del PRI. ¿Podría haber una fractura en la bancada del PRI? Porque se vienen votaciones muy importantes en el Senado, está todo el tema de lo electoral, entre otros asuntos. ¿Temes que haya una fractura en la bancada del PRI en el Senado?
Pues mira, Gaby, justamente creo que por eso fue una decisión acertada el suspender la plenaria, para que quienes quisieran dialogar pudieran hacerlo con el dirigente nacional, y quienes consideramos que no había condiciones pudiéramos también tomar nuestra propia decisión. Los senadores del PRI acostumbramos tomar de manera colectiva las decisiones. La mayoría y en consenso determinó que la reunión se celebrara de manera privada. Uh-huh. Y así vamos a seguir respetándonos y escuchándonos. Por eso es importante honrar los acuerdos y la palabra, para ser confiables y poder seguir caminando hacia adelante a pesar de las diferencias que legítimamente podamos tener.
Bueno, ser confiables. Bueno,
pues sí,
vamos a ver si les funciona.
Pues estaremos exactamente atentos, por supuesto, a lo que pase también en el Senado de la República. Gracias, senadora, por estos minutos.
Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Es la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI. Pues a ver qué pasa, ¿no? Javier Risco, con la bancada del PRI. Insistimos, arranca periodo legislativo y la verdad es que hay temas muy importantes ahí en el Senado de la República. Esto, el plan B de la reforma electoral, entre otros. Y bueno, pues veremos cómo caminan, digamos, esos votos. Pero tú decías hoy que la de 8 tenía que ser que se canceló la reunión del PRI porque llegó un priista, ¿no? ¿Cómo decías?
Sí, es básicamente la nota esa, era esa. Senadores del PRI cancelan plenaria porque llega un priista. Y pues sí, básicamente fue lo que pasó. Y bueno, no quisieron caer en, ahora sí que vámonos para otra sala y él nos persigue y después de regreso, así que cancelamos. Damos por cancelada la plenaria por la llegada de nuestro líder. Qué raro se escucha eso.
Bueno, qué raro se escucha. Así las cosas. Gracias, nos llamó por acá Eugenia Mercado de Lanzures. Dice, felicito a Charlie por el gallo. Bueno, si ustedes apenas ahorita ponen la radio, se perdieron de un gran gallo de miércoles, la verdad. Claudia Mateos también dice, me encantó el gallo de hoy. Muchísimas gracias también a Claudia Mateos. Y por cierto, Javier, no ha comenzado la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Cosa que es raro, porque ya son las 7:31 y pues no ha comenzado la conferencia. Bueno. Así que bueno, ya veremos. Estarán por ahí atrás. Ahora sí que estarían tras bambalinas diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién va a ser el adversario del día?
Se están tardando en las definiciones. Se están tardando en las definiciones.
Ya defínanse, pero bueno. Vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Al regresar, en Así las Cosas.
Uno de los primeros indicadores de la economía de este año es la venta de autos en enero. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos tendrá las cifras.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento se presenta alta afluencia en la línea 3. Se están enviando unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. En el resto de las líneas, la afluencia es de alta moderada, con un intervalo que va de los 3 a los 5 minutos. Anticipa tu salida. Y durante tu trayecto por las instalaciones, evita correr en pasillos, escaleras y andenes. Reporto Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el chile poblano a $19.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo.
Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones.
Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx.
Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Presidente nacional de Morena, Mario Delgado Julio.
En julio vamos a tener convocatoria abierta a quien quiera participar. Todos los inscritos serán evaluados por el Consejo Nacional de nuestro partido. Ellos emitirán una lista que irán a una primera encuesta, Enrique, por ahí de agosto-septiembre. De esa primera encuesta saldrán los finalistas que irán a una segunda y definitiva encuesta que pues se resolverá a más tarde en noviembre.
O sea, digamos que es como la primera vuelta, o sea, la fase de grupo y luego el cuarto partido para ver quién llega al quinto partido. ¿Qué?
Exactamente. Y a la final.
¿Serán empresas externas, profesionales, las que hagan estas encuestas?
Vamos a tener encuestadoras espejos, por supuesto, no es la primera vez que lo hacemos, para dar certeza, para que no haya ningún tipo de duda. No tendríamos por qué meterle mano a las encuestas, nos estaríamos tontos solos, no estaríamos respetando a quien la gente decida y justamente a quien tiene el potencial electoral mayor de triunfo.
Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El primer pase oficial que lanzó el legendario Brett Favre fue recibido por el mismo Brett Favre. Fue un 13 de septiembre de 1992 cuando debutó con el equipo de toda su vida, los Empacadores de Green Bay. Y al hacer el primer pase, rebotó en el casco de uno de sus rivales, los Bucaneros de Tampa Bay. El ovoide regresó a sus manos, registrando así una estadística por demás curiosa.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Andrés Manuel López Obrador, el nuevo Santa Ana si abre los cielos. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
Reforma.
Dobletea chavista y lo oculta a la SEP.
Milenio.
AMLO llama a adversario a Cárdenas, que pinta su raya.
Excelsior.
El PIB sorprendió en 2022, repuntó 3%.
La Jornada.
El Plan B solo toca la burocracia dorada del INE, Morena.
El Financiero.
Crece 3% PIB en 2022, pero da señal de fatiga.
El Economista.
La economía del país registró un crecimiento del 3% al cierre del 2022.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las Cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:39 a.m. Ahora sí que en el momento que decíamos no ha comenzado la conferencia de las mañanas, comenzó la conferencia
ya
todas las mañanas.
Ya me dijo Jesús Ramírez, apúrese que ya Gaby Risco ya andan al pendiente.
Andan ahí, sí, balconeando. Oye, Javi Risco, rápidamente antes de saludar al maestro Enrique Quintana, que ya lo tenemos por supuesto en la línea telefónica, bueno, más que la línea, en nuestra línea de conexión, Tom Brady acaba de anunciar algo a través de sus redes sociales, Javier.
Ha anunciado su retiro a los 45 años después de 23 temporadas, Tom Brady, 7 veces ganador del Super Bowl, y bueno, pues uno de los, si no es que el más grande de la historia, al menos en números sin duda, con una constancia inigualable en la calidad de verdad de cada temporada, pues se va el más grande, Gaby, Tom Brady de la NFL. Hoy anuncia su retiro sentado en la playa, como que en un momento de reflexión, ahora sí que haciéndose una selfie, nada de que hoy una conferencia de prensa porque quiero anunciar el retiro. No, fíjate, aquí desde mi playa,
sí,
quiero anunciarles algo a través de mis redes sociales.
Sí, anuncia su retiro. Apenas hace unos 15 minutos. Vamos a escuchar el audio del video de Tom Brady, que, insisto, anuncia esto hace como unos 15 minutitos.
Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring for good. I know the process was a pretty big deal last time, so when I woke up this morning, I figured I'd just press record and let you guys know first, so I won't be long-winded. Like, you only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year, so really thank you guys so much to every single one of you for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors. I could go on forever. There's too many. Thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change a thing. Love you all.
Bueno, pues, eso es lo
bueno,
que
pues
dice
ahí están las Tom palabras Brady. De Tom Brady diciendo: iré al punto. O sea, desde el inicio, voy al punto, me retiro. Me retiro, después agradece.
Pero dice: me retiro ahora sí, de veras.
Sí, es que sí, ha habido varias dice, previas, pero.
Exacto. Dice: me retiro ahora sí, de veras. Y bueno, pues ahí agradece a su familia, etcétera. Bueno, ahora sí que información de último momento. Enrique Quintana, buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Pues, ¿qué tal, maestro? También,
a ver si no es como los toreros y.
Va y bien.
Al rato regresa.
Sí, exacto. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, tú no estás en tu playa, Enrique, como Tom Brady, ¿no?
No.
Ah, bueno.
No,
ni pensando en el retiro, dice la
ni
verdad.
Ni tampoco.
Ni puedo.
Sí, aquí es el guarachito, querido Ricardo Farías. Dice: es la segunda vez que se retira. A ver, pues sí, por eso dice él que for good. Ya veremos si es for good. Bueno, a ver, querido Enrique, varios temas. Posiblemente esta semana se defina la suerte de Banamex. ¿Se acuerdan de esto que ya lleva un ratotote? A ver, ¿qué podría pasar, querido Enrique? Y si nos das rápidamente otra vez el contexto.
Mira, el signo es que mañana visita al presidente de la República la presidenta de Citigroup,
okay,
la señora Jane Fraser.
Uh-huh.
Va a acudir, no sé si a la mañanera, pero sí a Palacio Nacional.
Sí, creo que se está resistiendo a la mañanera.
Sí,
ay,
yo creo que
no frieguen,
demasiado
pero bueno,
temprano. Sí. Se prevé una reunión. Y pues ha habido pocas reuniones del equipo directivo de Citigroup con el presidente. Entonces, pues, digamos que qué motivo podría haber. No creo que sea solamente un saludo. ¿Cómo está, presidente? Hace mucho que no hablamos. Entonces, por eso es que se especula. Hace poco más de un año, tiene un año y semanas, que se dio el anuncio de la intención de Citi de vender la parte, no todo Banamex, sino la parte de la operación de menudeo, las sucursales, los créditos al público, las tarjetas, etcétera, etcétera. La Afore, la parte cultural, todo esto. Y en ese año, pues, se apuntaron muchos. Se apuntaron grupos internacionales, grupos nacionales, y se fueron cayendo en el camino, sobre todo por las condiciones que el gobierno puso para autorizar la venta. Recuerdan, se estableció pues que no se despidiera a trabajadores, que quedara en manos de un mexicano, y todo eso fue eliminando a contendientes. Y aparentemente ya queda uno, ajá, uno solo, que es el grupo que encabeza Germán Larrea, que es okay, el Grupo México. Uh-huh. Y todo indica que, salvo que haya una sorpresa de última hora, pues va a ser ese grupo el que compre Citibanamex. Y probablemente esta reunión de mañana pues sea para darle a conocer al presidente de la República pues en qué va y si ya hay un acuerdo básico en la transacción entre Germán Larrea y Citigroup. Se habla de última hora que quizás no venda el 100% de su participación en esta banca minorista, en la banca de consumo, sino a lo mejor se queda con un porcentaje como el 20%, porque no le convenció a Citigroup el monto de las ofertas que le hicieron, incluyendo la de Germán Larrea. Entonces, aparentemente se habría negociado, ok, te vendo el control por lo que tú me estás ofreciendo. Se habla de una cifra de 11,000 millones de dólares, cifra extraoficial, no hay nada no hay nada formal todavía.
Okay.
Quizás por el 80% o algo así, 85% del banco. Y luego Citi en otro momento, pues ya venderá probablemente al mercado de valores ese 15 o 20% que retenga, pues para completar su expectativa de lo que iba a ingresar. Pero pareciera que la telenovela ahora sí está en sus últimos capítulos.
Mira, bueno, pues a ver, interesante eso. Y digamos, para el cliente del banco, uh-huh, no sé, que el cliente regular del banco, ¿esto le debe preocupar, no preocupar? Enrique, ¿cómo leerlo?
Mira, en términos generales, yo diría que es positivo.
Okay.
Porque durante todo el proceso de venta, y quizás desde antes, uh-huh, cuando Citi ya pensaba en la posibilidad de vender, pues como que se paró el banco.
Sí.
De ser el número uno o el número dos, ahí se peleaba con Bancomer, el liderazgo del sistema bancario mexicano, pues ya anda como en el cuarto, ya salió de el medallero. Uh-huh. En parte porque pues durante un proceso de venta, pues hay mucha incertidumbre y no se invierte. Y mientras los competidores van tomando terreno y la clientela a veces también se siente pues desatendida porque la gente anda en otra cosa.
Claro.
No, ¿sí?, está concentrada en la operación.
Cierto.
Creo que va a ser un hecho positivo para la clientela de esta institución. Claro, esto no va a ocurrir, el cambio a la clientela no va a ocurrir de manera inmediata, sino este proceso, si se cierra esta semana, por ejemplo, el acuerdo básico, pues tardará todavía unos meses en concretarse, en ejecutarse, digamos. Así que más bien para el segundo semestre de este 2023 quizás empiece a notar ya la presencia de una nueva gestión, de una nueva dirección. Ya. En el caso de Banamex.
Bueno, buen punto. Okay.
Ahí está, pero sí, buena pregunta, Gaby.
Sí, porque mucha gente dice que esto, que si yo tengo mi dinero ahí o lo que sea, exacto, muy bien.
Exacto. Bueno, ese es uno de los temas, maestro Quintana, y otro también al cual hay que estar muy pendiente es el ánimo empresarial para este mes. ¿Cómo van las cosas? Lo acaba de dar a conocer el INEGI.
Esta mañanita dio las cifras y pues está mixto. O sea, unos están mejor
la
y otros...
La cara de Gaby fue, ¿y eso qué fue?
Debiste ver la cara de Gaby. Unos están mejor y otros
peor. Okay. ¿Y por? ¿Ahora sí que y por?
Pues porque cada quien habla de la feria según le va en ella.
Sí, exacto.
La construcción mejoró su perspectiva 0.5 respecto al mes pasado. y las manufacturas también 0.3%. Pues no les está yendo mal. Se ve difícil este año, pero pues está bien. Y en el caso de la construcción, pues a lo mejor hay la apuesta de que tras tanto tiempo de malos tiempos, de malos resultados, pues este 2023 jale un poco mejor. Pero los servicios cayeron 1.9%.
Ya. Okay.
Entonces, en el caso de los servicios, los empresarios de este sector, uh-huh. Profesionales, servicios para las empresas, etcétera, pues no ven el panorama claro. Y el comercio también cayó 0.3%. Es decir, pues sí, tenemos un panorama económico donde pues no están las cosas claras. Ya lo comentábamos en días previos, hay buenos datos, pero la perspectiva es se ve dificilona con todo y que ayer decíamos el Fondo Monetario Internacional revisó hacia arriba sus previsiones. Con todo y eso, pues el año no pinta sencillo.
Pues sí.
Y así está empezando.
Sí, pues sí. Ya nos lo habías adelantado, la verdad. Ahora sí que así las cosas. Oye, querido Enrique, ¿cómo anda el peso?
¿El peso de quién?
Es una buena pregunta.
Sí, bien, ¿cómo bien anda bajado, el peso? Buen revire, el peso.
Sí, porque
nuestro
bueno.
Nuestro peso mexicano.
Hay de todos. Sigue en buena condición en los 18.80. No cede este peso fortachón. Sigue todavía resistiendo. No, ya bajó un poquito. 18.76 en este momento.
Ah, mira, nada más estamos hablando.
18.76.
Y hablábamos de la carrera de Tom Brady. Ajá. 23 años de la carrera de Tom Brady. Ay, el gran Tom Brady y tal. Perdóname, pero te pido por favor, mi querida Gaby, que veas la columna del maestro Quintana y leas el último párrafo de la columna del maestro Quintana el día de hoy. Nada más para que Tom Brady se dé una, o sea, para que se dé una calada de el nivel de colaboradores que tenemos en este hermoso espacio. ¿Cuántos años de la carrera de la columna Coordenadas?
Un primero de febrero de 1988 apareció publicada por primera vez en el Financiero esta columna Coordenadas. Van 35 años de presencia y espero que falten muchos más. Muchas gracias al Financiero y a los medios en los que Coordenadas se ha publicado, pero sobre todo muchas gracias a los lectores que son quienes han permitido que el autor, es decir, el maestro Enrique Quintana, de este espacio pueda seguir contribuyendo modestamente al debate nacional.
Felicidades, maestro Quintana.
¡Sí, señor!
Toma eso, Brady.
Toma eso, Brady.
No aguantó nada Tom Brady, nomás 23.
Me aguantó nada. Oye, nos preguntaba hoy tempranito Nadia Mata y de repente personas que nos escuchan en Canadá, que a ver si de vez en vez podemos hablar también de cómo estamos frente a Canadá.
Sí, en verdad, ¿no? Se nos olvida.
Sí, se nos olvida.
Hablamos mucho de Estados Unidos, sí. Pero Canadá a veces como si no existiera.
Exacto, y ahí tenemos también una buena banda. Pero bueno, pues felicidades, querido maestro.
Mil gracias.
Enrique, te mandamos un abrazote.
Mil gracias, igualmente.
Gracias.
Buen miércoles.
Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo el día de hoy dice La tómbola de Adán. La tómbola de Adán se refiere al secretario de Gobernación, no vaya. La tómbola de Adán. Y también la fotonota, ya saben que abajo de la columna del maestro Enrique Quintana siempre hay una fotonota. Hoy dice, tras 50,000 años, ¿qué tal, eh? Esto es para que uno se siente chiquito en la vida, ¿no? Tras 50,000 años regresa cometa verde, es visible desde México. Dice, desde la madrugada de este 1 de febrero, el cometa, que tiene un montón de siglas, el cual pasa cerca de la Tierra cada 50,000 años, es que, híjole, y luego nosotros nos sentimos tan importantes, ¿no?
Para los que se aferran al ex, que quieren volver, bueno, pues este volvió 50,000 años.
Exacto, dice, puede ser observado a simple vista en México, aunque se recomienda el uso de telescopios o binoculares y ubicarse en lugares alejados de las ciudades. Bueno, pues ahí está el cometa verde, tras 50,000 años. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y mi querido Leonardo Luna, en este miércoles de estrenos, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos.
Vamos a escuchar a Gorillaz, porque Gorillaz siempre lo hace todo bien. Así que escuchemos sí, esta canción razón. Que se llama sí. Silent Running.
Sí, tienes razón.
Muy bien, me sí. gusta. Sí.
Me gusta la actitud.
A todo mundo le gusta
hoy
Gorillaz.
Hoy muy fino, Leo Luna.
Pink, bien. Gorillaz. Sí, sí.
¿No? Diciendo hasta ahí para vamos. Allá, Dani Anguiano.
Bueno, gracias, querido Leo. Ya saben, en arroba soy Leonardo Luna encuentran todos los estrenos de miércoles. Y con esto nos vamos al corte, que nos queda todavía mucho programa. Venga. Stop, 'cause you're killing me. You brought me back and made me feel free. Rowdy waves and your energy. You pulled me fragile from the wreckage. Like I'm so lost here. Machine assisted, I disappeared into a dream.
Al regresar, en Así las Cosas.
Colonia de la Paz es un refugio donde viven personas desplazadas de Michoacán. El periodista de Animal Político Manu Ureste nos contará de este lugar.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Esto es el percance que reportábamos esta mañana en Salamanca y en Chapultepec. De tres vehículos, entre ellos una patrulla, ya fueron retirados y sin mayor problema ya la circulación en dirección a Cuauhtémoc o bien en dirección hacia la zona de Insurgentes. Sin embargo, ya presenta carga vehicular esta avenida Chapultepec desde la avenida Banderas en dirección hacia la zona poniente. Y va a través de Río de la Loza, la circulación es lenta partiendo del ex central hasta la zona de Congreso de la Unión. En este caso, puede utilizar el eje sur, la avenida del taller. Utiliza lo que es la zona de Fray Servando en el tramo de lo que es Galindo y Villa hacia la zona de Zaragoza, también con carga vehicular. En este caso, viaducto Río de la Piedad, una alternativa. El reporte sigo pendiente. ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿epa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Lo que tienes que saber.
Ayer se presentó un movimiento que busca hacer un contrapeso político al régimen de López Obrador. Colectivo por México se llama, y uno de los que estuvo organizando es Dante Delgado.
Buenas tardes, Carlos. Me da mucho gusto saludarlo a usted y al amplio auditorio. El presidente de la República está emplazando al ingeniero Cárdenas, como lo hizo esta mañana, la del pensamiento único. Él dice, o están conmigo y que se definan. Lo que le dolió y mucho es que no se le tocó, no se habló ni de él ni de su gobierno. Se está hablando del futuro de México.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
¡Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo! Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael.
nosotros.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1,228 pesos y por 3 años de 1,848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros. La tipo D es para transporte de carga. Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia